Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Hoy es miércoles 28 de septiembre del año 2022. Tenemos mucha nubosidad, de hecho se esperan chubascos ya en el día de mañana. Hoy en algunas zonas ya podría llover, caer algunas gotas. Llegaremos a máximas de 23 grados en Obarco, 24 en la capital de las Burgas. Estamos muy pendientes del inicio de la huelga del sector del siderometal, porque la patronal ya ha denunciado actos de sabotaje. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, actos que se han producido, no precisamente, bueno, algunos también, pero ya en estos días pasados. La huelga comenzó esta medianoche en las empresas en las que había turnos. Ya a las 10 de la noche también estaban empezando los trabajadores que quisieron adhiriéndose a ese paro. La huelga, como digo, se celebra hoy, también el día de mañana, y si no se llega a ningún acuerdo en la negociación que está parada en estos momentos entre patronal y sindicatos, pues el día 5 de octubre comenzará una huelga indefinida en el sector del siderometal. ¿Qué hablamos o qué se entiende o qué es el sector del siderometal? Pues ahí se abarcan muchos apartados, por ejemplo, los concesionarios de coches, los talleres de reparación de vehículos, las empresas de electricidad, por ejemplo, los que llevan los controles de los ascensores. Estas son algunas de las ramas de ese sector del siderometal, que, como digo, es el que está llamado a participar en la huelga estos días. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues hemos hablado con el presidente de una de esas agrupaciones que conforman el sector, que es la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, y nos ha contado que ya, como digo, estos días atrás se han producido sabotajes, se han producido actos vandálicos contra las empresas del sector del siderometal. Ricardo Borrajo, como digo, presidente de ATAVE, se refería así a los actos ocasionados en estas empresas del siderometal de Ourense.
Ejemplos, pues muy sencillo, en concesionarios han tirado botes de pintura, escaparates, han roto cristales de coches, han rociado con pintura coches, han pinchado ruedas, ataques que yo creo que no corresponden.
Tremendo. Pues a la 1:20 escucharemos.
Bueno, a micro cerrado te cuento que nos decía que en su empresa le han pinchado las ruedas a más de 20 coches. Y ahora hace un momentito también nos decía, y es que me han roto los cristales de la empresa también.
A la 1:20 hablaremos con él. Una jornada en la que es importante para Ourense, porque acoge el Congreso Internacional de Turismo Termal. De hecho, en media hora, el presidente de la Junta y el presidente de la Diputación van a inaugurar este congreso. Manuel Bartar ha destacado en el Día del Mundial del Turismo el posicionamiento global de Ourense. Recalcó que es la primera vez que estamos en el mapa de la Organización Mundial del Turismo, y así le daba la bienvenida ayer por la tarde a los participantes en el congreso en el claustro de San Francisco.
El hecho de repensar el turismo no es algo nuevo para nuestras ciudades y villas termales, ya que permanentemente nos hemos sometido a ciclos de reinvención. Y hoy en día, tras una pandemia, el bienestar físico y mental es más importante que nunca, y por tanto podemos invitar a nuestros turistas a repensar no solo desde el punto de vista de la cura termal, sino sobre todo en la prevención, unido a experiencias de ocio y bienestar y calidad en nuestros destinos.
Y hay que destacar también que hace 24 horas estuvo con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE la directora ejecutiva de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, Simone Zagrogny, y hablaba de la provincia de Ourense como uno de los miembros más importantes de esta asociación.
It's important, as I mentioned, I consider Ourense province as one of the really strong and leading members in our association, and we are discovering here the opportunities, and it's a really good best practice example how to have thermalism connected with other themes, and this is one of the opportunities that we are promoting, for example, the Camino Termal, so we are crossing themes.
Así lo destacaba, que la provincia es uno de los miembros más importantes de esta Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, y decía que era una oportunidad, resaltando que esta provincia, que en esta provincia hay muy buenos ejemplos de conexiones termales como el Camino Termal. Nos acompaña, aquí le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, diputado provincial y secretario general del Partido Popular en la ciudad de Orense. Don Jorge Pumar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muy importante, ¿no?, para Orense acoger un congreso de esta categoría.
Pues hombre, la verdad que sí, la verdad que es un orgullo que Orense, como capital termal y como provincia termal, poder acoger a, ayer a la noche estuvimos en la presentación, el cóctel de bienvenida, y tengo que sobre todo refrendar las palabras que dijo el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, y presidente de la Asociación ETA, de lo que es todas las entidades termales de Europa, porque ayer ahí estaban presentes ciudades de Europa y también de América Latina, es decir, estábamos siendo el referente, que en este caso europeo, de todas las ciudades termales, ¿no? Entonces esto es un orgullo para Orense y sobre todo, como bien decía la secretaria ejecutiva, que Orense como provincia está posicionada perfectamente para liderar todo el concepto termal.
Vamos a hablar de temas de actualidad. Hace 24 horas hablaba el alcalde de Orense una propuesta alfa de autobuses. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Popular ante esta propuesta de Gonzalo Jácome?
Bueno, me llama la atención propuesta alfa, ¿no? Nosotros entendemos la administración de otro tipo, ¿no? Entendemos una administración donde cuando tú haces una propuesta tiene que estar refrendada con estudios técnicos, con estudios económicos y con una propuesta refrendada con un análisis exhaustivo, ¿no? Esto de una propuesta alfa parece un poco de chiste, ¿no? Pero bueno, en este caso, nosotros como Partido Popular siempre vamos a abogar por mejorar todos los servicios de los ciudadanos. En este caso, estamos hablando de poder mejorar los servicios de autobuses urbanos, por supuesto que sí, pero nunca vamos a apoyar ninguna decisión que no esté refrendada con un estudio económico, con un estudio de cuántas rutas hacen falta para la ciudad, cuánto va a costar esas rutas, cuántas frecuencias van a tener, y sobre todo también tenemos que tener en cuenta a los vecinos, ¿no? En este caso, a las entidades vecinales, y sobre todo también no nos podemos olvidar que Orense tiene una fisonomía territorial donde tiene mucho perímetro rural y no podemos dejar de lado los núcleos rurales de la ciudad. Y luego me llama la atención también otra cosa, ¿no? Aquí no existe planificación ninguna, donde primero compramos los autobuses, donde van establecidos según las rutas que hay a día de hoy y después, posteriormente, sacamos una propuesta alfa para ver qué dice la gente con otro tipo de líneas que no tiene nada que ver con las adquisiciones de autobuses que estaban contemplados para las rutas. Y me explico. No es lo mismo un autobús urbano eléctrico con una ruta que sea de una línea recta que un autobús urbano que vaya a Vilar das Tres, ¿no?, y que sea de componente eléctrico, porque la autonomía no es la misma, ¿no? Entonces nosotros en este caso abogamos en este caso a una seriedad, no a propuestas alfa, sino a propuestas con un estudio exhaustivo, económico y técnico.
Propuestas alfa, propuestas beta, propuestas gamma, propuestas omicron, propuestas lo que quiera. Yo ayer titulaba la noticia tormenta de ideas, porque esto es un brainstorming que ha lanzado Jácome. Es decir, ya no es que haga la propuesta, es que pide que lo sean los vecinos los que lancen sus propuestas para elaborar, para diseñar las rutas y el plan de autobuses urbanos de Ourense. Y yo me pregunto, ¿son los vecinos los que tienen que decirlo? Usted decía muy bien, hay que contar con expertos. Y según me han comentado, con expertos han contado, por ejemplo, diversas las asociaciones de vecinos de la Asociación Miño, que tiene un plan elaborado desde hace años ya, realizado por expertos en la materia. No sé si se han llamado a la Asociación Miño para preguntarles.
Bueno, yo conozco perfectamente al señor Jácome, ¿no? Entonces yo creo que es una táctica de él, donde ante su incompetencia de poder resolver otro tipo de proyectos en la ciudad, lo que hace es sacar una tormenta de ideas para que la gente hable de eso y no hable de sus incompetencias, ¿no? En este caso veo incompetencias en que le veo serias dudas de que pueda sacar obras que dejamos ejecutados nosotros como Partido Popular. En este caso, por ejemplo, pongo el caso de los 19 parques infantiles de la ciudad de Ourense con un importe de 1 millón de euros que quedaron adjudicados en el mes de junio y que tienen que estar acabados antes de final del 31 de diciembre. Estamos casi a mes de octubre, quedan 3 meses para poder ejecutar y en caso de que no se ejecuten esos 19 parques infantiles en todos los barrios de la ciudad, pues se perdería el dinero. Eso sí que es importancia. Eso sí que es importante. Entonces yo creo que esto es, él saca estas ideas de la chistera para que todo el mundo vayamos y opinemos, pero la clave está en que está tapando otros temas, ¿no? Yo considero que, como bien decías tú, Amelia, nosotros, el Ayuntamiento de Orense, tenemos aprobado un plan de movilidad, un PEMU, un PEMUS, donde fue consensuado con todas las asociaciones de vecinos, con todos los grupos políticos, y eso es una base donde tenemos que guiarnos para luego planificar todo lo que querramos en concepto de movilidad o de transporte, ¿no? Y a mayores tenemos que escuchar a asociaciones de vecinos, a la Federación Limiar, a Federación Miño y a todos los colectivos que consideren. Y no tiene por qué ser entidades que estén dentro de una federación, porque tiene el mismo interés una asociación que no esté integrada en ninguna federación. Pero me llama la atención también, como bien sabéis y como pueden escucharnos los vecinos y vecinas, es que el alcalde nunca quiso saber de las asociaciones de vecinos. Nunca creyó en las asociaciones de vecinos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora le pide apoyo a las entidades vecinales? ¿Y por qué ahora le dicen que sean ellos los que digan cómo va a ser las líneas? Eso es todo mentira. Él ya tiene claro cuál es su idea. Él tiene su prefijado su idea de concepto de cómo tienen que ser esas líneas y lo que hace es utilizarlas en este caso para poder decir que habló con unos o que habló con otros, pero este no es el caso. Y nosotros, y reitero, nosotros no decimos que no, pero queremos un estudio exhaustivo, técnico, económico, que avale todas estas nuevas líneas de transporte.
Es importante lo que nos dice. Teme que se pueda perder dinero si no se ejecutan con agilidad los parques infantiles antes del 31 de diciembre.
Por supuesto. Con rotundidad, y el expediente está ahí, está adjudicado.
¿Y los deberes quedaron hechos durante su mandato y ahora no se están haciendo, desde su punto de vista?
Todos los parques infantiles, en este caso había 4 lotes de licitación, quedaron adjudicados 3 lotes de licitación de parques infantiles y un lote se adjudicó hace 15 días. Pero los 3 que quedaron adjudicados en la época del Partido Popular, en este caso siendo yo concejal delegado de Medio Ambiente, estaba el proyecto, estaba el dinero y tenían que ejecutarse antes del 31 de diciembre. De junio a ahora, a finales de septiembre, no se hizo nada. Y ahora está la espada de Damocles, donde el 31 de diciembre tienen que estar ejecutados y facturados. En el caso de que no estén ejecutados y facturados, ese dinero se pierde. Y esto los ciudadanos lo tienen que saber.
¿Y de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 1 millón de euros.
Bueno, los ciudadanos y las empresas, claro.
Por supuesto.
Las empresas adjudicatarias.
Por supuesto. Por supuesto, porque claro, en este caso una empresa tiene un contrato firmado con un plazo de ejecución y tienen que ejecutarlo. En el caso de que no lo ejecuten, bueno, pues ya que estamos hablando de un contencioso y de un problema administrativo interno del Ayuntamiento de Ourense, pero sobre todo lo que tienen que saber son los ciudadanos que el dinero estaba, se adjudicó y ahora hay una falta de gestión para poder ejecutarlos.
Oye, ¿cómo se le queda al cuerpo cuando usted publica en redes sociales lo prometido ejecutado esta tarde con los vecinos de Cudeiro, viendo la obra de la zona verde realizada? Allí estaba usted con ellos y de repente publica un tuit Democracia Orensana con un emoticono de sorpresa y dice textualmente, estoy leyendo textualmente, Jorge Pumar, primer político español que no necesita pertenecer al grupo de gobierno para inaugurar obras. Y dice también, ver para creer, pero estos del PP les sobra jeta. Dice Democracia en San Instituto. ¿Cómo se
pues
queda el
encantado, lo haría mil veces más. Es decir, obras donde mis vecinos de Cudeiro, en este caso, me demandaron hace meses una actuación en una zona verde. Dejé ejecutado esa obra. En el momento que nos cesó el alcalde, estaba ejecutándose. Me invitan a poder ir allí a ver cómo quedó la obra y, por supuesto, que voy. No fui a inaugurar nada. Simplemente fui a estar con ellos y ver cómo quedó la obra que dejé yo adjudicada. Simplemente eso. Y ojalá pueda seguir haciendo esto por los vecinos de Ourense.
Le sentó mal al alcalde que fuera usted por allí.
Bueno, pues tiene 2 problemas, ¿no? En este caso yo sigo siendo concejal del Ayuntamiento de Ourense y yo iré siempre donde me llamen mis vecinos.
Uh-huh. Bueno, Jorge Pumar además es secretario general del Partido Popular en la ciudad. ¿Qué tal estas primeras semanas, desde finales de julio, cuando fue nombrado como mano derecha de Manuel Cabezas para el Partido Popular en la ciudad?
Bueno, pues primero un orgullo, ¿no? Un orgullo que el mejor alcalde de la ciudad ourense, en este caso Manuel Cabezas, haya confiado en mí, en tener su persona de confianza en el trabajo interno, orgánico del Partido Popular de Ourense. Y lo que estamos haciendo es trabajar todos los días muchísimo y sobre todo conectar sobre todo el Partido Popular. Lo que entendemos es que tú si quieres tener una mayoría absoluta, que es lo que queremos tener en la ciudad de Ourense, primero tienes que tener a tu gente, a tu equipo, a tu partido unido y sobre todo motivado para poder luchar y poder conseguir el objetivo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, a través de todas las áreas de que dividimos la Junta Local del Partido Popular, trabajando día a día, escuchando a mucha gente, estando todos los días en diferentes foros, en diversas reuniones, planificando y sobre todo, bueno, pues estando, como dije antes, con la gente, ¿no? Que en política la clave es hablar, escuchar y sobre todo tener tiempo para escuchar las demandas de los ciudadanos.
No le voy a decir, ¿qué le demandan? ¿Cómo está el partido a nivel calle?
Yo lo que digo es que a veces nos complicamos mucho, ¿no? La gente que estamos en cargos públicos y en política. Y la política es muy sencilla, ¿no? La política es súper sencilla cuando tú vas de frente, cuando vas de cara y sobre todo cuando escuchas. Porque a veces a los ciudadanos, a los vecinos de Ourense, no le hace falta macroproyectos, no. Le hace falta pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, que ellos lo que le demandan. A veces una pequeña obra, una pequeña actuación o simplemente escucharlos vale más que una gran actuación. Y a veces lo que te piden no son grandes cosas, sino que a lo mejor nunca pasaron por su barrio, pues a lo mejor nunca pasaron por su zona, y sobre todo tenerle ese afecto, ese cariño de poder escucharlos, ¿no? Y lo que nos piden sobre todo es que llegue la normalidad al Ayuntamiento de Ourense en este caso, porque la verdad es que deja mucho que desear la gestión, como dije antes, de por ejemplo en este caso de los parques infantiles, que se puedan perder ese millón de euros y diferentes cosas que estamos viviendo día a día, ¿no? Pues eso es lo que nos piden, que queremos que Ourense no quede atrás, que Ourense siga siendo ese orgullo de ourensano que teníamos cuando en aquel momento Manuel Cabezas era alcalde, donde hubo la primera transformación de la ciudad, y que lo que nos piden es que eso siga siendo Ourense, que tengamos una segunda transformación de la ciudad, y recordar que, y sobre todo que a veces la mente es frágil, ¿no? Porque cuando fue alcalde Manuel Cabezas, tenemos que recordar los hitos que él hizo, ¿no? En este caso, como fue el Puente del Milenio, como fue el parking de Juan 23, como fue el concepto todo termal de las orillas del río Miño, que fue en su época. Y eso parece que la gente ya lo olvidó, ¿no? Lo olvidó. Y eso es lo que tenemos que intentar volver a recordar, es decir, que si él fue capaz de poder ejecutar, de gestionar todos estos proyectos, o como pudo ser el auditorio, como pueden ser infraestructuras que estamos utilizando hoy todos los días, pues si él fue capaz en su momento, también lo puede ser ahora. Y en este caso es lo que queremos transmitir, es lo que queremos decir a todos los vecinos y sobre todo que cale este mensaje de que nosotros queremos vivir un orgullo de ciudad y no quedarnos atrás como otras grandes ciudades.
Nos queda un minuto. Manuel Cabezas aboga por conseguir la mayoría absoluta. En caso de no conseguirlo, decía aquí en estos estudios que él abogaría por un pacto con el Partido Socialista, pero la decisión la toma el Partido Popular. ¿Usted abogaría por ese pacto PP-PSOE?
Pues mira, yo no hablo nunca de política en futuro y política ficción, ¿no? En este caso, yo he vivido ahora mismo una posible moción de censura, donde yo estuve hablando con el secretario general del Partido Socialista, ahora en el mes de agosto, y siguiendo esa máxima, ¿no? Y en este caso es en el momento que sea, pues es cuestión de sentarse, ver la mejor posibilidad, y sobre todo tenemos que tener un concepto, ¿no? Que tenemos que abogar los que estamos en política por lo mejor para la ciudad. Esa es la clave. No en sentido partidista, sino siempre abogando por lo mejor de la ciudad.
O sea, sentarse con todos.
No, sentarnos con todos no. No estoy hablando de sentarse con todos. Estabas preguntándome, ¿sentarse con el Partido Socialista?
¿Con el Partido Socialista?
Por supuesto que sí. Pero sobre todo siempre abogando por el concepto de mejor para la ciudad.
Ve a Pepe Araujo en el Partido Popular de nuevo.
Pepe Araujo fue siempre del Partido Popular y yo con él tengo muy buena relación y siempre fue una persona que estuvo muy, muy activa en la ciudad y también tiene mucho cariño de los ciudadanos. ¿Por qué no?
Jorge Momar, secretario general del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento. Es un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Que tenga un buen día.
Mío. Muchas gracias a vosotros.
Las 12:49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La patronal del metal denuncia actos de sabotaje con motivo de la huelga de trabajadores del sector que comenzó esta medianoche. Amelia González, hola, buenos días.
Buenos días. Ruedas pinchadas, botes de pintura lanzados contra los escaparates de concesionarios, lunas de coches destrozadas, son algunos de los actos vandálicos sufridos por las empresas del metal de Ourense durante el pasado fin de semana. Los empresarios del sector del metal denuncian los sabotajes de los que han sido objeto durante los días previos al inicio de la huelga, que comenzó esta misma medianoche, convocada por UGT, CIGA y Comisiones Obreras. En declaraciones a COPE Ourense, el presidente de ATAVE, la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, Ricardo Borrajo, se refirió a los actos de sabotaje ocasionados a las empresas.
Ejemplos, pues muy sencillo, en concesionarios han tirado botes de pintura, escaparates, han roto cristales de coches, han rociado con pintura coches, han pinchado ruedas. Ataques que yo creo que no corresponden.
El presidente de ATAVE asocia estos actos vandálicos directamente a la huelga del sector.
Nosotros lo ligamos a la huelga por el motivo de que varias empresas del sector del metal, de distintas asociaciones, ¿vale?, han sufrido ataques, porque hemos sufrido ataques nosotros, talleres, concesionarios, empresas de instalaciones eléctricas, de fontanería, incluso en algún sitio pues han pintado claramente en las fachadas de huelga del metal 28-29. Entonces, pues bueno, por desgracia tenemos que ligarlos a la convocatoria de huelga.
El presidente de ATAVE señala que la subida salarial y las cláusulas que los sindicatos exigen para el convenio del sideromental son inasumibles para los empresarios del sector en la provincia de Ourense. Y afirma no entender la comparativa que hacen con los convenios de otras provincias, porque esta, dice, es la única en la que la antigüedad no está congelada, es de un 6% cada 5 años, y de la única provincia gallega en la que no se trabaja los sábados y las diferencias salariales no son tan grandes como afirman los sindicatos.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y así continuarán en las próximas horas. Según la previsión de Meteo Galicia, se esperan chubascos en las próximas 24 horas. Hoy llegaremos a máximas de 22 grados en Verín, 23 en Obarco, 24 marcará la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol, el Arenteiro a por otra ronda. El equipo de Ocarvallino recibe en el campo de Espiñedo al Club Deportivo Naval Cántabro en un duelo de la Copa Federación, el camino necesario para clasificarse para la Copa del Rey.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, recalcó que es la primera vez que estamos en el mapa de la Organización Mundial del Turismo, señalando que es un logro y destacando el posicionamiento global de Ourense. Lo dijo ayer cuando daba la bienvenida a los participantes en el Congreso Internacional de Turismo Termal, en el acto que tuvo lugar en el claustro de San Francisco.
El hecho de repensar el turismo no es algo nuevo para nuestras ciudades y villas termales, ya que permanentemente nos hemos sometido a ciclos de reinvención. Y hoy en día, tras una pandemia, el bienestar físico y mental es más importante que nunca. Y, por tanto, podemos invitar a nuestros turistas a repensar, no solo desde el punto de vista de la cura termal, sino sobre todo en la prevención, unido a experiencias de ocio y bienestar y calidad en nuestros destinos.
Esta mañana tuvo lugar la conferencia inaugural del Congreso Internacional de Turismo Termal en el Teatro Principal, que contó con el alcalde de la ciudad termal ucraniana de Truskawe. Y en estos momentos, en apenas 5 minutos, se va a inaugurar oficialmente el Congreso de Turismo Termal con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó la directora ejecutiva de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, Simone Zagrodnik, que destacaba que la provincia es uno de los miembros más importantes de esta asociación.
It's important, as I mentioned, I consider Ourense province as one of the really strong and leading members in our association, and we are discovering here the opportunities, and it's a really good best practice example how to have thermalism connected with other themes, and this is one of the opportunities that we are promoting, for example, the Camino Termal, so mm-hmm. We are crossing themes.
destacaba que es uno de los miembros más importantes de la asociación y que en estos días la celebración de este congreso es una oportunidad, resaltando que hay muy buenos ejemplos de conexiones termales, como escuchábamos, el Camino Termal. En la misma línea se pronunciaba la gerente del INORDE, Emma González, quien destacaba que se pueden ver estos días distintas experiencias de los 5 continentes.
Los paneles que se abordarán en el congreso están estructurados en torno a 3 temáticas que son muy importantes para la agenda global del turismo, pero también para la ECTA, patrimonio, turismo y experiencias como pilares fundamentales. Y entonces podremos intercambiar distintas prácticas, distintas experiencias desde los 5 continentes para abordar retos precisamente como este sector, que ya debe ser sostenible en sí mismo, porque estamos hablando de que el recurso del agua es un recurso endógeno y que si no preservamos ese recurso ya el resto del producto turístico no tiene sentido, pues cómo va a afrontar estos cambios que a nivel global hay que enfrentar.
Agentes de la Policía Nacional detienen a 2 hombres por dedicarse al cultivo de marihuana en 2 fincas anexas a sus viviendas en Toén y Barbadas. Según informó la Policía Nacional, los agentes comprobaron que en la finca de Toén hay 9 plantas en cultivo de unos 2 metros de altura con un peso de más de 37 kilos, mientras que en la finca de Barbadas hay 8 plantas, 5 en cultivo de unos 2 metros de altura y 3 en procesado de seco de 1 metro aproximadamente, arrojando un peso de más de 33 kilos. Los agentes identificaron a los propietarios y procedieron a su localización y detención como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se está hablando estos días aquí en Ourense de termalismo. Allí se habla de otro encuentro importante, el de profesionales de los campos del turismo, la gastronomía y la enología. También del mundo académico y periodístico, que van a participar como ponentes en el primer foro del Camino de Invierno de Valdeorras. La Ruta del Vino de Valdeorras promueve este encuentro, que se celebrará los días 8 y 15 de octubre en Obarco y en Arrúa, para promocionar esta zona por la que transcurre el camino a través del vino y de su historia. Y es que el Camino de Invierno es una de las rutas jacobeas más desconocidas para el gran público. En el seminario que se va a desarrollar en Obarco el día 8 de octubre van a participar Alexandra Seara, que es gerente del Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, también Isabel García Vázquez, directora técnica de turismo de Almendralejo, en Extremadura. También participará el doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Santiago, Manuel Gago, y en la jornada de Arrúa, el día 15 de octubre, que se celebrará en este caso en el Centro Cultural La Avenida de Arrúa, en esta segunda parte de la jornada participarán Antón Alonso, director de la revista Vinos y Caminos, Rubén Camilo Lois, profesor universitario, y también Karina Rodríguez, que es arquitecta técnica.
El Gobierno Central, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, invertirá más de 1 millón de euros en el Parador de Santo Estevo, en plena Ribeira Sacra. Esta inversión permitirá rehabilitar las fachadas del edificio y dotar de iluminación monumental tanto la parte exterior como el claustro antiguo del Parador. El PSOE de Ourense considera histórica la inversión del Gobierno Central e indicó que permitirá mejorar y mantener de una forma más adecuada el Parador de Santo Estevo, que beneficiará a turistas y a residentes. La Xunta de Galicia va a financiar las obras de mejora de la red de abastecimiento municipal en varios núcleos del municipio de Muiños.
La consellera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, y el alcalde de Muiños, Plácido Vázquez, firmaron el convenio de colaboración por el que la Xunta, a través de Augas de Galicia, va a aportar 48.000 euros para la financiación de las obras que servirán para optimizar la calidad del suministro de agua potable a los vecinos de los núcleos de Agrelo, Pazó y Asmaus de Salas. Según ha informado la Consellería de Infraestructuras, los depósitos de estos núcleos de Muiños tienen actualmente un nivel de agua muy bajo debido a la sequía, por lo que es necesario realizar cortes en el suministro. Y con la colaboración entre Xunta y Concello, se pretende ahora mejorar la red de abastecimiento de agua potable, construyendo pozos de captación de agua en esos núcleos que comentábamos, los de Agrelo, Pazó y Asmaus de Salas.
Xunta de Galicia, que prevé invertir más de 25 millones de euros en construir su nueva sede en Ourense, el Gobierno autonómico convoca un concurso de ideas para elegir el diseño del futuro edificio administrativo. Y Celia Lendoiro es la nueva responsable del servicio de otorrinolaringología del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Celia Lendoiro sustituye así a Manuel Blanco Labrador, responsable del servicio en los últimos 10 años y que llegó a su jubilación. Está vinculada al Hospital Universitario de Ourense desde el año 2006 y lidera el equipo de cirugía robótica de la especialidad. Escuchas Herrera en COPE Ourense.